Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta de Canarias para el Mundo. Antes que, nada, te recordamos nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra web, la web de Baladre, que es redasociativa.org/baladre. Una página en la que, por cierto, podrás encontrar el número de cuenta si quieres colaborar con todas las iniciativas que hablamos, de las que hablamos en este programa, y también todas las que se encuentran en la página web. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Elena de Asturias. Posteriormente hablaremos un ratito con Tony Valero, que nos contará cómo ha ido ese encierro en las dependencias del Ayuntamiento de Alfafar en el Parque de Alcosa, en Valencia. Y por último, los compañeros y las compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más, que esta semana incluye un reportaje sobre la manifestación del sábado contra el puerto de Granadilla. Y antes de todo esto, y como siempre, el comentario de Jesús Giraldes. ¿Cuando quiera ya? Pues cuando quiera ya.
Si quiere conocer la realidad, conéctese a nuestra emisora. En la radio y televisión autonómica le ofrecemos puntual desinformación. Siéntese, acomódese y sintonice nuestro canal, el limbo de los ultraperiféricos. Emitimos desde esa isla virtual que ustedes conocen. Olvídese de la reflexión, evita los críticos, asuma su pasividad. Usted solo existe en el sofá. La realidad está pasando aquí, en Canarias Directo. Usted no lo sabe, pero vive en un caos social. Estamos desprotegidos. Tendremos que crear una policía autonómica que nos libere de tanto desalmado. Mire con recelo su vecino. No se fía de las apariencias. Él puede ser el asesino de la furgoneta. No vive seguro. Jóvenes marginales queman contenedores. Ayer usted sufrió un robo con violencia. Quizás no se haya percatado, pero nosotros se lo contamos. Repita con nosotros. Sí, ayer sufrí un robo con violencia. Allí ahora le ofrecemos varias posibilidades. Observe nuestros retratos robots. Inmigrante magrebí, inmigrante latinoamericano, inmigrante de algún país del este, canario de los barrios. Usted no está solo. La televisión autonómica le ofrece nuestras cámaras, nuestros micrófonos, para que haga su denuncia. Solo le pedimos que se ponga en situación. Alce la voz. Pida justicia, reclame más policía. La situación es insoportable. Nuestros niños no pueden salir solos a la calle. Nuestras ciudades son un caos de droga, delincuencia, prostitución. Hace meses que no vemos a un agente uniformado en nuestras calles. Lo estamos pidiendo a gritos. Necesitamos una policía autonómica y se lo estamos contando aquí, en Canarias Directo. Fomentamos el debate social, los temas que realmente nos importan. Acude a nuestro plató y cuéntenos sus problemas. ¿Tiene usted una pareja que la engaña? ¿El amor, según le llega, se le va? ¿Su mejor amigo le engañó con su esposa? ¿Te gustaría cambiar alguna parte de tu cuerpo? ¿No puedes salir del infierno de la droga? ¿Tu hijo te chilla y te amenaza? ¿Sospechas que tu marido se gasta el dinero en vicios? ¿Necesitas salir en nuestras pantallas? Estás tardando en llamar a la nuestra, tu televisión, la televisión autonómica. Desahógate con nosotros, nosotros te escuchamos. Solo tienes que llorar en directo. Acércate a nuestra cultura. Pino hace unos preciosos bordados, Candelaria limpia los tunos, Antonio jarea las viejas, Vicente trilla la era con la inestimable ayuda de su burro Juan. En Fuerteventura ha nacido otra tortuguita boba que ha sido bautizada con el nombre de Tibiabín. Guadalupe es alfarera, Nieves muele las almendras y Raico es un joven cocinero que ha creado el plato de pollos aromatizados con esencia de tabaiba. En Lanzarote, Ernesto nos enseña las propiedades medicinales de la leche de camella. Y en nuestras galas, ustedes todo esto lo pueden digerir con un poco de reggaetón y unas sublimas rancheras. Estamos a pie de calle, allí donde lo demanda la noticia. A veces usted, presa de la euforia y de la enajenación mental pasajera, ve cosas que realmente no han pasado como usted cree. es posible que, a pesar de nuestro apagón informativo, se haya dejado llevar por los fundamentalistas envidiosos a la manifestación en contra del macropuerto de Granadilla. Quizás usted estuvo allí y creyó ver a miles de personas. Quizás usted haya mirado hacia atrás y hacia adelante, no haya visto ni el principio ni el fin de la manifestación. Usted haya pensado que había mucha gente, que había niños, jóvenes, mayores. Quizás usted haya bebido o fumado estupefacientes en la manifestación. Quizás eso le haya alterado su sentido de la comprensión y haya saludado siempre a la misma persona, una y otra vez, llegando a pensar que se contaban por cientos. Quizás la policía local también había bebido y fumado y haya creído que habían 15.000 personas en la manifestación. No se preocupe, eso lo arreglaremos cuando tengamos la policía autonómica, una policía que sepa contar. Quizás usted, engañado por la propaganda alternativa, haya pensado que la manifestación ha sido un éxito. A pesar de que hemos hecho todo lo posible porque usted no acuda a la manifestación, al final usted se ha empeñado. Quizás termine por creer que acudieron, como usted, más de 30.000 personas. Ahora, siéntese, relájese y conéctese a nuestro informativo. Lo volveremos a la realidad. A la manifestación fueron solo 2.000, tirando por lo alto. Así ha sido, y así se lo hemos contado una vez más en la televisión autonómica, tu emisora, la nuestra. Información veraz, pagada con su dinero. La verdad autóctona en Canarias Directo. Saludos desde Fuerteventura.
Dime por qué en el mundo en el que vivo siempre tengo la impresión de que se elige la peor de las maneras para hacer las cosas. Porque mi tierra se destroza cada vez que un empresario, dirigente o gobernante se le mete en la cabeza echarle mano sin ningún tipo de escrúpulo a una isla tan hermosa. ¿Y qué coño pasa? No respetan ni su casa. Niega lo evidente aunque les pillen con las manos en la masa. ¿Les gusta el lugar en el que vive? Pues recuerde este paisaje que disfrute y no se olvide cuando hable con su pibe. Enseñarle a quejarse si se asombra que lo gris ha devorado nuestro verde. Político, tu gabinete que el grillete de las 7 tiene forma de billete de 500. Vierta más cemento, si uno está contento. Todavía hay litoral para cargarse construyendo apartamentos. Da igual, no se considera alternativa si lo que pasa por debajo de la mesa no motiva. A propósito, ¿qué tal base depósito bancario? Supongo que creciendo a base de ir cediendo lo rural por urbanístico a golpe de talonario. Necesario rebelarse en contra de todo aquello que se hace sin interesarse por el daño que pueda causar. Mirar hacia otra parte no es opción, condeno la construcción que va sin freno y es causante de que el mangante recalifique otro terreno. El veneno para espacio protegido son los cerdos que edifican donde no está permitido. Picos, balas, fuera tu constructora. Observa este paisaje, escucha al pueblo como llora. Montes, playas, dime qué va a quedar de una isla que un político no quiere cuidar. Acuerdos, contratos, recalificaciones. Cabrones del gobierno siguen robando millones y nosotros a cerrar la boca con cautela. No vaya a ser que la Unipol venga para darte tela. Dime cuántas manifestaciones hacen falta para que se enteren que en Granadilla no queremos un puerto. Es lo mismo otra vez, el germen de la humanidad se llama estupidez. Buscarle explicación a todo esto es sencillo si el motor de la nación es la industria del ladrillo. Más fraude, inútil inversión contentará al ciudadano conformista que en vista de la acción realizada última hora por su alcalde decide darle el voto de manera sistemática y la fraude. Recaude todas las firmas que pueda en su municipio, no será más que garabatos apilados sobre otras tantas quejas ignoradas por corruptos concejales que creyeron ser los dueños del distrito. A los hechos me remito, propiedades en papel. Ofrecen controlar el suelo agrario para reclamar su parte del pastel. Especula, jugando con porciones de parcela, tú calcula el beneficio que obtuvieron cuando invirtieron. Dieron con la fórmula para saciar la gula de carteras abultadas. Y mientras tanto, no pasa nada. La reforma de los barrios continúa inacabada. Esta situación me irrita, un cambio se necesita. La tinta de mi boli sirve para escribir canciones. La de Cerolo para quitarle terreno a las Teresitas. Ordenanzas municipales son el pretexto para criminales vestidos con traje y corbata. Basta ya, que se termine el mamoneo, porque basta ya, mi bomba en vuestro mausoleo. Tu fachada está tallada con mi odio, ya lo creo. Picos, balas, fuera tu constructora. Observa este paisaje, escucha al pueblo como llora. Montes, playas, dime qué va a quedar de una isla que un político no quiere cuidar. Acuerdos, contratos, recalificaciones. Cabrones del gobierno siguen robando millones y nosotros a cerrar la boca con cautela. No vaya a ser que la Unipol venga para darte tela. ¡Bum! Ajá, mi hombre giro sobre el track, ¿quién si no? Emblema, la dupla. Bombos como bloques de hormigón en la cabeza de todos esos mangantes. Santa Cruz de Tenerife nuevamente, criticando lo que veo y lo que vivo día tras día.
Thank you. Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Elena, una gran persona. Buenas.
Buenas.
¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal de Asturias Occidental, no?
Del occidente de Asturias.
Del occidente. Casi, casi Galicia. Allá donde las carreteras casi se pierden, ¿no?
Bueno, se pierden en sitios muy hermosos.
Muy hermosos. De lo poquito que queda, un verde, dicen.
Pues sí, de lo poquito que queda verde, de lo poquito que queda sin explotar y sin llenar de edificios y cemento, bueno, que nos quede.
Pero bueno, Elena, te parieron en Bilbo, ¿no? Por allí.
Sí, sí.
En esa gran ciudad.
Hombre,
y antes de llegar al occidente de Asturias, ¿puede ser que por Guatemala te conocieran?
Puede ser que por Guatemala y por Chiapas, sí, sí, puede ser.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue eso de pasar por Guatemala?
Pues fue una suerte, una coincidencia y algo a celebrar. Yo empecé, fui a México, fui a Chiapas y empecé trabajando con población campesina mexicana y hacía falta alguien que trabajara en campamentos de refugiados y entonces me fui para allí, a los campamentos. Entonces cuando empezaron los retornos de refugiados, las negociaciones, pues retornamos, fuimos todos para Guate y entonces ya ahí otro rato, en Guate también trabajamos.
¿Y cuánto tiempo?
Pues 6 años. Fui para 6 meses y quedé 6 años.
O sea, que eres peligrosa. Tú dices, oye, que voy una semana y te puedes quedar un año.
Sí, sí, no, yo como ocupa no tengo precio.
No tienes precio. Porque algo parecido pasó a la vuelta de toda esa experiencia vital que sé que te marcó y mucho, ¿no?
Sí, sí. Aprendí mucho.
Aprendiste mucho. Uh-huh. Horizontalidad. Me suena, alguien me chivó que aprendiste mucho de eso que le llaman horizontalidad, trabajo de base, ¿no?
Exacto, comunidad.
Comunidad. O sea,
aprendí realmente lo que significaba la palabra comunidad, que parece que aquí se ha quedado un poco vacía. Uh-huh. Sí, sí.
Y igual era como transitorio eso del occidente asturiano, ¿no? Pero al final...
Sí, otra vez, aquí dijimos, bueno, en lugar de 6 meses, ahora para un año o 2 y vamos para 12.
¡Para 12! ¡Qué peligro el tuyo!
Sí, sí, es lo que tiene.
Ni siquiera doblas, sino es que multiplicas por 6, ¿no?
Ya, ya. A ver el siguiente, ya, oye.
Está bueno. Pero mira, el occidente, llegas ahí, te empiezas a instalar, uh-huh. La maternidad, sí, importante, sí, ya, sí. Conjunción además de planos distintos de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y empezáis un enredo, ¿no? Un enredo que estaría bien que nos lo cuentes, ¿no? Porque... alguna vez que yo he pasado por ahí, veo que no solo es que toméis una cerveza juntas en ese barcito allí en la playa, ¿no?, de Navia, ¿no?,
uh-huh.
Sino es que quedáis para hacer otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo surge esa relación humana y a dónde os llevó?
Bueno, pues llegamos a Navia porque mi compañero tenía plaza en el instituto y ahí empezamos a hacer la nueva vida. Y como las otras vidas anteriores... pues tiene que ser con la gente, con los vecinos, con la gente de los pueblos donde estás. En este caso, claro, es zona rural, los pueblos son este, el de al lado, el siguiente, es casi la comarca. Y empiezas a conocer gente pues muy interesante en diferentes zonas de la comarca. Muy interesante porque cree que hay que hacer cosas para cambiar lo que hay, porque tiene ganas, no solo lo cree, sino que además pues da pasos para poner en práctica eso que cree. Y bueno, empezamos a coincidir gente con diferentes iniciativas, con intereses diferentes, pero coincidiendo en eso, ¿no? En que no podemos quedarnos callados con lo que estamos viendo. Nosotros, claro, veníamos muy sensibilizados con el tema de la situación en América Latina, en Centroamérica, en México, en Guatemala, todo lo que fue pues la guerra, el retorno. Entonces, inicialmente empezamos en eso, buscando qué contactos había por aquí que hubieran estado en los comités de solidaridad, con quién podíamos hablar, con quién podíamos seguir trabajando, seguir en contacto. Y fuimos conociendo un grupo de gente, y claro, ya no era solo América Latina, era también la realidad está aquí, o sea, es aquello, es esto, es la conexión que hay. Y pues poco a poco empezamos a juntarnos, a intentar hacer cosas y ahí estamos. Seguimos en eso.
Y hasta en un momento alquiláis un local, ¿no?
En un momento dado, Bueno, al principio había un bar estupendo en Navia, en la playa, donde era como el salón de la casa donde nos encontrábamos, donde tú llegabas con tu libro a tomarte tu té y llegaba el otro y ibais coincidiendo. Y luego llega un momento en que realmente no alquilamos un local. Llega un momento en que hay elecciones y pensamos que hay que hacer cosas dentro del concejo también, de Navia, desde el ayuntamiento, hay que aprovechar la oportunidad para decir, para criticar en voz alta. Parece que solo puedes decir en voz alta y solo te escuchan los medios cuando eres, cuando estás, ¿no?, representando un partido político, lo que sea. Entonces, bueno, intentamos ese espacio, tenemos una persona que entra de concejal y entonces por Izquierda Unida, y entonces Izquierda Unida alquila un local que nos cede para seguir haciendo nuestras cosas. Y desde ese local, ese es el que seguimos trabajando, pues, por un desarrollo sostenible, por una red de consumo, organizando diferentes eventos en los que tú has estado y que además nos ha prestado y nos ha venido muy bien. Y bueno, sí, ese es el local, sigue estando ahí, pero se nos hace pequeño, la verdad, porque, bueno, está muy centralizado, quizás, aunque intentamos convertirlo en un centro social, realmente no es nuestro. Entonces, pues soñamos otros espacios y otras posibilidades.
¿Casa Azul? ¿Una casa azul o una casa en el cielo azul? ¿Cómo es eso?
La Casa Azul es el Itaca del grupito del Occidente.
El Itaca, sí. Qué guapo, qué bonito, qué bonito.
Sí, sí, porque llevamos ya en esto, pues no sé, yo creo que va a ser 3 años, no desistimos, seguimos ahí, despacito, como veis, pero sí, y quizás es verdad, quizás es el Itaca porque es el del proceso donde vamos pues discerniendo qué queremos, cómo lo queremos, quiénes lo queremos. Es un proyecto muy guapo, es la construcción de un bar-tienda en un pequeño pueblo de aquí de la comarca, en Valdepares. Un bar-tienda porque es una cosa muy local y muy rural, porque también eran sitios de encuentro. No solo íbamos a comprar el rollo de papel higiénico, sino que te quedabas hablando un rato con el tendero. Y bueno, podía significar eso, un centro de encuentro de la gente, ¿no? La idea es que fuera un bar-tienda de comercio justo, de consumo ecológico, apostar por los productores locales. Bueno, un sueño.
Pero vosotras, si no recuerdo mal, sois esas gentes que paráis una mina de oro, que condicionáis los vertidos de René Picot, que a la papelera le ponéis los puntos sobre las is, y que os manifestáis contra esas presas, represas y traídas de agua innecesarias y macroproyectos, ¿no?
Macroproyectos absurdos. Somos parte de ese gran grupo de gente, porque hace falta mucha gente para ese tipo de cosas. Y sí, hay gente con mucha energía. La verdad es que hay gente muy guapa aquí en el Occidente, con mucha energía y se han iniciado pues ese tipo de procesos. Lo de la mina de Sarabe, pues fue algo que se hizo mucho esfuerzo por parar ese absurdo y esa bestialidad. Ahora vuelven otra vez a la intentona, ya lo habíamos parado hace 2 años y ahora vuelven otra vez. Ahora quieren, en lugar de hacer una mina a cielo descubierto, ahora la quieren hacer subterránea. Bueno, esto es una locura, pero se sigue, esa pelea ha vuelto a empezar otra vez. Los temas de René Picot y de la papelera, pues sí, claro, vivimos en Navia. Navia tiene una ría preciosa, es un valle muy guapo. Y cuando estás viendo que el sitio donde tú vives y que con tanta parafernalia medioambiental te das cuenta que no es real, que los peces están muertos, que bueno, pues tampoco te puedes quedar callado. Esas cocinas van sucediendo y pues poco a poco.
Y además, como lo sabemos de buena tinta, eres de inquietud plena, intentas generar, crear futuro con tu compi, ensayando, generando redes del Occidente, usando EAPNs y lo que haga falta. ¿Cómo es esa experiencia de crear futuro para la gente joven ahí del entorno de Navia?
Bueno, la verdad es que la experiencia, yo creo, sigo siendo convencida de que es la gente asociada o no, en colectivo, con nombre, sin nombre, que es la gente en grupo y junta la que consigue dar los pequeños cambios, ¿no? Entonces, desde ahí, pues sí, conocer, porque vivimos aquí y esta es nuestra, es en ese momento, en esa época nos tocó aquí esta zona y esta es la zona que queremos apoyar y con la que queremos construir y crear, ¿no? Entonces, trabajar con las asociaciones de la zona era muy importante. Es una zona rural, son asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, bueno, pues trabajar con todos esos, conocernos, enredar, hacer cosas juntos, pues era casi como que tenía que ser, no había otra forma de hacerlo. Y luego el tema de la gente joven, que es fundamental. En una zona rural la gente joven, la verdad es que se nos escapa, se nos va a las ciudades a estudiar y poco a poco se diluye, ¿no? Y viene para Navidades y verano, un poco más. Y necesitamos, pues eso, como crear esos vínculos y sentir que hay cosas que hacer entre todos, jóvenes y mayores, por la zona en la que vivimos, ¿no? Que es parte de una autonomía mayor y de un Estado y de un mundo que queremos cambiar. Entonces, bueno, pues dentro de esos intentos conocimos la experiencia del CRAC de Cádiz, que estaba haciendo con Creando Futuro. La conocimos en un encuentro muy guapo de Educación para la Participación, que ya conocéis y que fue en el que yo estuve, fue en Cáceres. Y dijimos, bueno, pues si esto fue posible en algún sitio, en Sevilla, ¿por qué no intentarlo en Asturias? Entonces primero lo pusimos, pusimos a funcionar alrededor de un centro educativo. Y claro, como da gusto escuchar a la gente joven cuando se le da espacio, pues entonces eso te pone las pilas y dices, pues es verdad, claro que de verdad, ¿no? No hay como que haya espacios porque ellos tienen mucho que decir y que hacer. Y entonces, pues empezamos con la gente que está aquí. Antes, claro, los 17 es cuando se van, pues hasta los 17 con esa gente, con alguna compañera de aquí de la Fundación Eres, que es Laura, con otra compañera Jucena, pues empezamos a hacer pequeños grupos de Creando Futuro y a escucharles, que presta mucho.
Y de repente el Diagonal se vende cada 15 días en Navia.
Ajá.
Cosas que surgen en el mundo mundial, desde el calendario zapatista hasta prensas inquietas, las lleváis a Navia. Uh-huh. Y Navia, con su comarca, esa red que tenéis, uh-huh, es un espacio, bueno, donde lo divulgativo llega también, ¿no? Hacéis un trabajo considerable, ¿no? Divulgativo.
Bueno, pues, por lo menos lo intentamos. Por lo menos sí, intentamos que, bueno, la zona rural definitivamente nos gusta y entonces... ¿por qué tiene que estar todo en las ciudades? Entonces, claro, entonces es importante, porque hay que acercar información y información de verdad también a los sitios donde estamos viviendo, ¿no? Y pues hay que buscar, evidentemente, otras publicaciones que no son las comunes y habituales, para que, bueno, pues todos por aquí podamos estar al día de lo que sucede y de otras propuestas y de alternativas y bueno, con eso alimentarnos y seguir, pues, pensando que es posible.
Una persona como tú, Elena, humanista, enamorada de la gente, que comparte con la gente, que aprendió tanto, como dices, en Guatemala, por allá por Chiapas, llega un momento que ve la discapacidad en el occidente de Asturias y ve las posibilidades. ¿Cómo surge esa implicación y esa pertenencia al actual grupo donde estás? Explícanoslo.
Pues ciertamente es un poco casual, porque pues esto fue hace 8 años que aquí en la Fundación Eres, que es una pequeña fundación formada por unos profesores y unos padres de familia que trabajan con chicos y jóvenes con discapacidad, estaban buscando a alguien que trabajara el tema de voluntariado, el compromiso desde una acción voluntaria, compromiso comunitario, ¿no?, para estar con los chicos y demás. Y bueno, yo pues desde muy jovencita en los grupos de tiempo libre en Bilbao, pues yo creía, entonces no lo llamábamos voluntariado, simplemente tú eras monitor y hacías aquello lo que creías y lo hacías en tu tiempo libre porque así te gustaba y así lo querías. Y había estado también con, entonces se llamaba, los tiempos han cambiado, no sé si para bien o para mal, han cambiado, antes se llamaba Asociación Vizcaína Pro Subnormales. Pero bueno, ahora han cambiado los tiempos, cambia el envoltorio, no sé si la realidad, si la conciencia y la lucha y el trabajo cambia, pero vamos, el envoltorio sí, ya no se llama así, por lo menos locales de agradecer. Entonces había estado también allí pues de monitora varios años, en campamentos, en club de tiempo libre, y entonces pues casualmente surge aquí eso, en la Fundación Eres, la necesidad de una persona que promueva el tema de voluntariado. Yo me acerco, les cuento la experiencia y se arriesgan a tenerme con ellos. Y entonces pues vamos juntos trabajando y aquí estoy, en la Fundación Eres.
Toda una estrategia, es un espacio cedido, antiguo, FP, ¿era aquello o qué era?
Sí, esto fue, realmente el edificio no es nuestro, el edificio es del ayuntamiento. Esto fue un antiguo instituto de agraria. Que cuando desapareció como tal, pues quedó como quedó para el ayuntamiento, como un edificio donde hacían planes de empleo y que estaba bastante en baldío, los terrenos estaban pues terroríficos. Debían tener algún acuerdo con alguien que aprovechaba la hierba de vez en cuando, pero bueno, el terreno estaba bastante mal y el edificio pues peor, medio caído. Y entonces fue este grupo, un grupo de profesores que organizó un colegio de educación especial, el que empezó también con esta técnica de ir poco a poco cogiendo espacios. Primero les cedieron un aula, luego ellos cogieron dos, fueron avanzando y fueron convenciendo al ayuntamiento de que era importante. Y bueno, y ahora pues sí, tenemos una parte importante del edificio arreglada con mucho esfuerzo y solicitando muchos apoyos, como se puede, como hay que hacer estas cosas, y varios proyectos en funcionamiento alrededor de las personas con discapacidad.
Pero llegáis al punto de quereroslo y de trabajar con ganitas como para hacer verbenas, ¿no? Para complementar la economía, ¿no? ¿Cómo sí. fue eso?
Mira, esto es un aprendizaje también de México, ¿no? Que es que lo cultural es fundamental para mover las masas, ¿eh? Hay que tener, si hay que utilizar el corrido, se utiliza. Y aquí, si hay que utilizar la escena baile, pues se utiliza. Y sí, es una cosa de... Es algo muy de esta zona, los eventos así grandes con orquesta, con lo que llaman aquí la espicha, que sería un pincheo de pie. Y entonces, pues, se empezó hace 3 años para buscar recursos y demás. Decir, bueno, pues vamos a hacer una gran cena baile, decía la presidenta de la Fundación EDES, y compañera. Decía, tenemos que conseguir que lleguen 2.000 personas. Yo me moría porque digo, pues estamos aquí en la comarca, si no somos capaces de jugar a más de 20. Y bueno, nos pusimos a ello, a conseguir apoyos con la alimentación, que si la orquesta, que si, bueno, el espacio, porque claro, tenía que ser una nave para juntar a tanta gente aquí donde no hace sol todos los días, pues era difícil. Y se consiguió, se juntaron 2.000 personas y así se ha seguido haciendo cada año.
Cada año, ya es un rito, ¿no? Un ritual en el calendario, ¿no?
Exacto, ya están preparando la siguiente.
La siguiente. Y sobre todo también nos va dando autonomía, ¿no?
La orquesta amiga, es una orquesta amiga, entonces ya viene, colabora, ya no nos cobra. Y bueno, se va haciendo así.
Decía que eso también es parte de una estrategia de ganar autonomía, ¿no? Diversificar fuentes económicas da autonomía, poder, ¿no?
Pues bastante. Yo creo que eso es muy importante. Siempre tener la sensación de que siempre estás pidiendo a otros, como que es muy pesado. Y bueno, yo creo que autonomía tampoco nos supeditamos. Nosotros solicitamos lo que creemos que necesitamos para seguir avanzando. No somos tampoco muy avariciosos, vamos poquito a poquito. Y las condiciones están dadas. Cuando tú solicitas un proyecto y dices, yo quiero hacer esto, con estos objetivos. Si están de acuerdo, te dicen, sí, adelante, te dan el dinero. Y si no están de acuerdo, pues, pero tampoco vamos a cambiar lo que creemos para solicitar un dinero. De todas formas, conseguir recursos fuera de lo que son subvenciones, pues es fundamental, claro.
Y
para
a la
hacer
vez...
precisamente esas cosas que la administración pues no lo tiene tan claro.
Claro. A la vez vais habilitando el espacio, mitad de todo aquel enorme edificio, que una cuando lo ve se sorprende, cerca de la parada del ferrocarril que quieren matar pero conseguís que siga, habilitándolo para las personas con dificultad de movilidad.
Ojalá.
Y os lanzáis a la agricultura biológica, ¿no? ¿Cómo
bueno,
es eso?
Esto, como te había comentado antes, empezó con un colegio, luego de educación especial. Claro, los chicos crecen y cuando los jóvenes tienen 21 años, en lo que es la educación formal, que es primero la básica y luego transicionar a la vida adulta, pues se acaba. Y las opciones son, por aquí, en nuestra área, es el centro ocupacional, ¿no? Pensábamos que hay un montón de jóvenes que necesitan y que quieren y que están deseando ponerse a trabajar. Y, ¡ay! ¿Se ha cortado?
No,
tranquila. Hoy hay un pitido. Y hay jóvenes que están deseando que les ponerse a trabajar, que además se sienten útiles, que, bueno, y entonces pensábamos que la apuesta por la búsqueda de los espacios laborales para las personas con discapacidad, pues que era lo que tocaba también, ¿no?
Y ahora además producís y hay una gente del otro grupo que lo consume, ¿no? Que compra, que refuerza, que le da más sentido a todo, ¿no?
Eso es, hicimos un centro especial de empleo de agricultura ecológica y jardinería y bueno, se cierra el círculo. Si hay una gente que produce para tener un puesto laboral, además de forma ecológica, que creemos que es la apuesta que hay que hacer, tal y como están las cosas y como lo estamos cargando el medio ambiente, el ambiente entero, pues si hay una producción y luego hay una población que queremos consumir de una forma diferente, de una forma responsable y además sana, pues el círculo se cierra, no es muy difícil. Y entonces por eso también, bueno, pues hacemos la red de consumo. Ahí en Navia hacemos una red de consumo que hay una primicia, que no lo saben todavía. Yo, claro, como tengo influencia, que estoy en los dos sitios, en la red de consumo y en EDES, pues lo sé. Y es que les van a dar un reconocimiento desde el Finca al Cabillón, pues los compañeros van a darles un reconocimiento, pues porque la red ha apostado por la finca, ha estado un mes comprando productos, ha estado haciendo difusión, y bueno, los compañeros de aquí de la finca quieren agradecer a la red de consumo y les van a hacer un reconocimiento ahora en febrero.
Y nosotras te agradecemos a ti tu tiempo, tu sinceridad, esa empatía que nos lanzas, esa ilusión por buscar, por luchar. Elena, un gustazo.
Oye.
Una gran persona. Hoy aquí.
Bueno, a vosotros, oye, a vosotras que me llamáis y no sé, yo decía, ¿qué puedo yo decir? Pues bueno, puedo decir que gracias por contar conmigo.
Gracias a ti, desde nosotras las personas, desde Canarias para el mundo. Ajul.
Un beso.
Vivir sin nada es toda una aventura, es peligroso, es una locura, por eso hay que tener soltura. Despertar la piedad de tu vecino, tomar prestados objetos ajenos, vender la fe cual si fuera un pepino, para burlar al cruel destino. La profesión exige sacrificio, vivir así es como un artificio. Para evitar este suplicio. We'll be right back.
Continuamos en Nosotras las Personas y lo hacemos con una noticia que nos llega desde el país Valencia. Y es que el pasado viernes 13 de marzo, un grupo de vecinos de la localidad del Parque ocuparon las dependencias del Ayuntamiento de Alfafar. Pero para hablarnos de lo sucedido y de lo que se pedía en esa acción, hablamos con Tony Valero. Tony, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, cuéntame.
Bueno, pues nada, mira, es que nos has pillado, estábamos un grupito de personas de aquí del colectivo, nos hemos ido a la Castilla Profunda, ¿sabes?, a meditar un poco y a invocar el espíritu de nuestros antepasados para que nos den un poco de claridad cómo seguir esta lucha. Pero mira, para explicarte bien el qué es lo que pasó el día 13, nos ha llegado aquí un reportaje del Parque Express y si me permites te lo voy a leer.
Sí, por supuesto.
Venga, mira. En la mañana del día 13 de marzo, a la hora del Ángelus, sobre las 12 del mediodía, hora peninsular, una hora más que en Canarias y en Nueva York ni se sabe, un grupo de vecinos de la localidad del Parque ocuparon con calma y tranquilidad. Nuestros reporteros fueron testigos de que se pasaron casi media hora para preparar pancartas, radio de calle, hojas, etcétera, dando lo que se llama un cante que no veas, las únicas dependencias del Ayuntamiento de Alfafar en esta comunidad. Después de exhibir pancarta y de advertir a los funcionarios que siguieran trabajando, que no se buscasen excusas para no realizar su ínclita labor, decidieron, como se percibía que sus tareas no eran excesivas, favorecer su inserción laboral rellenando solicitudes individuales con el plan de medidas de urgencia. Renta básica de las iguales, que garantice un ingreso estable para todas las personas de nuestro municipio. Fondo de emergencia y solidaridad, que consistiría en un fondo económico en el que participaría el ayuntamiento, las asociaciones, comercios, las entidades bancarias, Cáritas Parroquial, los colegios. Este fondo estaría gestionado por una comisión donde participarían entidades y vecindario interesado con la función de posibilitar ayudas de emergencia para paliar situaciones graves. Medidas de apoyo a la vivienda adecuadas a la realidad social y programas terapéuticos y de salud mental alternativos y de carácter local. Acciones formativas estables que permitan la creación de iniciativas sociales de autoempleo, locales sociales autogestionados y aumento de las funciones laborales de la cooperativa social del parque, exigiendo la limpieza de locales públicos, de jardines, la recogida de voluminosos, el mantenimiento del equipamiento urbano del barrio, etcétera, aumentando de 8 puestos de trabajo que tiene en la actualidad a 25. Estas reivindicaciones ya son conocidas hasta por los peques del primero del cole, porque se han ido elaborando durante 2 años en un proceso de asambleas populares y se han publicado en un montón de hojas, manifiestos, etcétera. Se puede decir que menos los concejales y el alcalde del consistorio, hasta los ciegos en versión braille, personas no alfabetizadas y minorías culturales, porque solo cabe recordar que han sido traducidas hasta en árabe, son conocedoras por el conjunto de la población. Lo que se solicitaba era una reunión con el alcalde Emilio Muñoz, ex vecino del parque. El primer edil no hizo acto de presencia en ningún momento, ni en persona, ni virtualmente, ni tan siquiera por teléfono o a través de alguna forma extrasensorial conocida al menos. Por el contrario, un grupo de jóvenes ataviados con un vistoso uniforme y dotados de pistolas, porras y esposas, autodenominado policía local, por la consigna que llevaban en su indumentaria pudimos reconocerlo, y supuestamente financiados por el Ayuntamiento de Alfafar, hicieron acto de presencia, con una actitud entre paternalista y autoritaria. El equipo educativo del barrio, con experiencia en el trato con jóvenes de difícil trato, acudió también al lugar de los hechos, para en una intervención de carácter educativo, recordarle a estos jóvenes con uniforme que la experiencia no es tan solo un cúmulo de acontecimientos vividos, sino el aprendizaje que sobre esto se haya podido extraer. Algunos de estos jóvenes, podríamos decir, ya se encontraba en su tercera juventud. Uno de ellos, apodado el policía bueno o policía de barrio, vio como una niña que debía de estar realizando un trabajo extraescolar para el cole le hacía alguna foto. El muchacho, no de acuerdo con el perfil fotografiado por la niña, se lanzó haciendo exhibición de su formación castrense y estiró del brazo de la muchacha hasta que unos vecinos que estaban casualmente firmando en la hoja de recogida que se había puesto en la puerta de las dependencias municipales, por cierto, que se llenó, se interpusieron y le recordaron que la paciencia es una de las virtudes que los dioses regalan a los elegidos y que si no quería ser elegido con otro destino o aún más altruista, al menos se dedicara al yoga o, en su defecto, a la meditación trascendental. Esto dio pie a una especie de concurso fotográfico de uniformados y vecinos disputándose el mejor perfil. Acabado el concurso, los atléticos jóvenes se encerraron con señales de gran enfado en la última habitación de las instalaciones, junto con una funcionaria que con su suéter blanco e impoluto parecía anunciar una tregua en aquel juego de roles, que acabó cuando a las 2 de la tarde hizo presencia la benemérita, comandada por un joven teniente y un sargento primero nada sospechoso de metrosexual. Envalentonados con la llegada de este otro grupo de uniformados, de color diferente, eso sí, todos los muchachos, hasta entonces encerrados voluntariamente en la última habitación de las instalaciones, salieron en actitud marcial y con otros de sus mismas características procedieron a esposar primero y a sacar violentamente a 4 personas que con su cuerpo inerme demostraban que violencia no hay más que una, la del Estado, y a ti te encontré en la calle. Detenidos, los vecinos fueron trasladados a las dependencias del Instituto Armado, que por cierto estrenaron, ya que han sido reformadas hace poco. Aunque en un principio parecía iban a pasar noche en dichas instalaciones, el anuncio de que el mercado no se limpiaría hasta que no salieran en libertad los vecinos, la paella que acercaron hasta el cuartel un numeroso grupo de paisanos de los encausados, hizo posible que salieran a las pocas horas. Eso sí, con los cargos de desobediencia, resistencia a la autoridad y desórdenes públicos. Familiares consultados por esta redacción afirmaron que efectivamente, desde pequeños se caracterizaron por ser desobedientes, desordenados, resistentes a la autoridad y un poquito públicos. A la llegada al barrio, la alegría se manifestó con una traca, con la recogida del mercado por parte de todos los vecinos que se fueron concentrando en señal de solidaridad y por una serie de canciones y de raps dedicados a Emilio Muñoz, el alcalde, que como todo el mundo sabe fue músico antes que fraile, perdón, alcalde, y atendiendo a su oído musical se le quiso hacer llegar aquel mensaje de que sordo y músico con Beethoven ya teníamos bastante, que mira lo que lió con sus sinfonías, pero que en el barrio la música y el cante o es coral o no es nada. Reportero incrustado Poco Coco de la redacción de Parque Express. Bueno, esto es lo que nos llegó hace pocos días aquí al colectivo del Parque Express.
Al final, el alcalde se enteró, seguro.
Se enteró, fíjate tú si se ha enterado, que ya nos ha llamado para convocarnos para una reunión para el próximo lunes. El próximo lunes a la 1 tenemos una reunión y ya veremos a ver qué nos propone y a ver qué nos cuenta. Nosotros seguimos con nuestra campaña, seguimos recogiendo firmas y bueno, estamos decididos a conseguir los objetivos, el plan de medidas de urgencia, porque pensamos que evidentemente la represión no puede ser la solución ante la crisis social y entendemos que en un barrio como el nuestro, donde la participación ciudadana es evidente, llevamos 2 años en un proceso de asambleas para elaborar este plan, parece mentira que un alcalde del Partido Socialista, que se llenan tanto la boca con eso de la democracia, la participación y estas cosas, hagan esto, ¿no?, ante un acto de tanta generosidad ciudadana como la del otro día. Al fin y al cabo, ocupar esas instalaciones no fue más que una llamada a la reflexión y una llamada al debate público en torno a qué podemos hacer ante una situación como esta. Hay que recordar que nuestro barrio es un barrio donde los desahucios es una realidad en cualquier día, donde los cortes de luz por impago se dan con frecuencia y donde evidentemente hay muchas personas que no tienen los ingresos necesarios para poder sobrevivir con dignidad. Ante una situación así, el hecho de que los vecinos se junten, se organicen y hagan propuestas, parece mentira que a estas alturas se les responda de esta manera, ¿no? Entonces pensamos que si los derechos sociales no son, en la práctica, no se llevan a cabo, lo que se está vulnerando en realidad son los derechos humanos. Y estamos hartos ya de tanta hipocresía y hemos decidido, pues eso, decir que ya vale y nada, y aquí estamos.
¿Y qué ha pasado con los detenidos? ¿Cayeron multas?
De momento estamos en espera de juicio y con estas acusaciones, ¿no?
Bueno, pues Tony, esperamos que todo siga yendo bien, que al final se logre el plan de medidas de urgencia y que la gente se siga movilizando.
Eso seguro, y yo simplemente daros las gracias por vuestra llamada y deciros que que la verdad es que uno está muy contento de que en su barrio pasen estas cosas, porque es una forma también de comunicarnos con otros barrios, con otras poblaciones, y de ir diciendo entre todos qué es lo que hay que hacer ante una situación así. Todos estamos hartos de tanta análisis económico de la crisis financiera, de la crisis del no sé qué, que si la crisis del ladrillo, que si el IPC, que si su tía, ¿no? Y en realidad nadie está hablando de las verdaderas consecuencias de todo esto, ¿no? De la crisis social y del verdadero drama que se están dando en poblaciones como la nuestra. Y la necesidad de que o nosotros nos organizamos y luchamos por propuestas como estas en mi barrio o otras parecidas en otros sitios, o desde luego el amo no nos lo va a regalar, el amo nunca regaló nada, ¿no? Y o somos capaces de arañar esto, de arañar un poco de dignidad social, o si no lo tenemos claro. Uh-huh.
Pues, Tony, desde Canarias y desde Radio Pimienta, nuestro apoyo, y ahí queda el ejemplo del Parque Alcosa y esperemos que de muchos otros barrios.
Venga, pues nada, un abrazo y nada, deciros que seguramente prontito lo mismo nos vemos en directo.
Ah, muy bien. Pues nos hace mucha ilusión, ¿no?
A nosotros también, la verdad que sí.
Bueno, Tony, hasta pronto entonces.
Venga, muchas gracias por vuestro apoyo.
Ajude.
Ahora.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas compañeras, ¿qué tal estamos? Esta semanita os traemos la sección Fambla Distribuidora, algo muy especial. Son una serie de cuadernos prácticos que elaboran el CRAC, es decir, Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la Bahía. Y son una serie de cuadernos prácticos, en este caso es el cuaderno número 3, que tiene por título Los equipos, cómo trabajar juntos sin tirarnos los trastos. Bueno, estos cuadernos prácticos son una colección de materiales sencillos, prácticos y útiles, centrados en diversos temas y en aspectos concretos de la vida de las asociaciones y los colectivos sociales, y elaborados como herramientas para contribuir a mejorar su funcionamiento organizativo y su acción social. En este cuaderno, en este tercer cuaderno práctico, se ocupa de los equipos, prestando especial atención al hecho de que la participación es la clave del trabajo en equipo. En el cuaderno se sugieren pistas para mejorar la organización, para que la información circule adecuadamente, para afrontar los conflictos y para liderar un equipo en términos democráticos y participativos. Pues nada, compañeras, de verdad que es muy interesante este tipo de cuadernos prácticos, su precio de venta son 6 euros. Y os repito el título, Los equipos, cómo trabajar juntos sin tirarnos los trastos. Y repito que son elaborados por el CRAC. Pues nada, compañeras, muchas gracias como siempre por estar ahí detrás de al otro lado de la radio y escucharnos. Y nada, un beso y a cuidarse, compañeras.
Espacio de Información Social. Unas 50.000 personas se manifestaron contra la construcción del macropuerto en Granadilla el pasado 14 de marzo en Santa Cruz de Tenerife. El inicio por la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife de las obras del puerto industrial en Granadilla ha sido la culminación de toda una serie de arbitrariedades, falsedades y actos de desprecio a la voluntad popular ejercida por los sucesivos gobiernos, tanto centrales como autonómicos, que desde hace años vienen intentando ejecutar este proyecto a pesar de la oposición de la mayoría de la sociedad tinerfeña. Todo ha valido a la hora de justificar sus objetivos, desde mentiras evidentes como el agotamiento de las posibilidades de expansión del puerto de Santa Cruz, refutando en la práctica por las obras de ampliación que duplicarán su capacidad, hasta las reiteradas declaraciones de que gracias a esta infraestructura inútil e innecesaria se crearían decenas de miles de puestos de trabajo, pero que según los documentos técnicos del proyecto apenas superarán los 45 o 50. Sin embargo, el engaño masivo ha calado en una sociedad en estos momentos golpeada por la crisis económica, con sus secuelas de cierres de empresas y aumento galopante del paro laboral, que está siendo manipulado obscenamente por los mismos que en gran parte han sido responsables de la situación. Ahora la motivación del puerto es la crisis. Otro falso argumento para tratar de vender su proyecto de siempre, un proyecto que incide en el desarrollismo destructor del territorio, que se ha demostrado históricamente que solo ha servido para beneficiar a unos pocos. Se sigue apostando por obra pública destructiva en lugar de obras que resuelvan las verdaderas necesidades de la gente. Hay cientos de millones de euros para el macropuerto, pero no hay dinero, por ejemplo, para los hospitales del sur y del norte o para pequeñas y necesarias obras de tipo social que está comprobado que absorben mucha más mano de obra. Otra mentira evidente fue la negación por parte de la Autoridad Portuaria de Tenerife de la ausencia de impacto ambiental en la obra de Granadilla, llegándose incluso a negar la existencia de cebadales en la zona de construcción del puerto. Los mismos cebadales que el gobierno de Canarias ha intentado, de forma irregular, sacar del catálogo de especies protegidas, lo que ha dado lugar a la suspensión por la autoridad judicial de la orden de la Consejería de Medio Ambiente que consumaba el fraude legal. El pasado 14 de marzo, unas 50.000 personas salían nuevamente a las calles de Santa Cruz de Tenerife, como ya lo hicieran el 27 de noviembre de 2004, el 26 de noviembre de 2005, el 18 de noviembre de 2006 y el 24 de noviembre de 2007 para seguir diciendo un rotundo no al puerto en Granadilla.
Pues nada, estamos aquí en la manifestación y a pesar de las expectativas pensadas por todo el mundo, se han triplicado, cuatriplicado, no sabe cuánto. Todos los medios de comunicación estatales y tratando de dar información de que no iba a venir mucha gente porque ya estaba de capa caída, pues esto desmiente como que todo el mundo está por la labor y quiere seguir trabajando y que este puerto le va a costar mucho, 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 porque no es que lo vayamos a parar, es que está parado y lo vamos a seguir parando.
Pero realmente está ocurriendo que sea por motivos diferentes. Entonces es importante pararlo porque por el bien de todos. O sea, increíble.
Nos encontramos también con algunos cebadales que se manifiestan con un cartelito que dice descataloga a este gobierno.
Y también nos dice que este gobierno nos está matando.
Nos encontramos también con un grupito de chicas que llevan una pancarta también bastante curiosa. Pone el piche especie protegida. Vamos a ver qué nos cuentan sobre esta pancarta.
Bueno, esta es una pancarta que le tenemos mucho cariño porque llevamos con ella desde la primera concentración que se hizo en contra del puerto de Granadilla. Y ya de aquella pues fuimos como muy visionarias, ¿no? El tema iba por proteger especies, solo que se habían equivocado, igual tenían que proteger. Aquí prefirieron proteger el piche en vez de los cebadales, pero esta vez pues estamos todos en la calle y esta vez creo que nos tienen que respetar un poco a los que estamos aquí en contra del puerto y manifestando nuestra opinión, ¿no? Ya es hora de que a la ciudadanía pues nos escuchen un poquito. Cuatro manifestaciones, un montón de años luchando. Espero que se destamponen las orejas y que lo escuche quien lo quiera oír.
Mucho ruido, ¿no? Mucho ruido.
Mucho ruido muy bonito, además. Un ruido muy bonito. Un ruido que tiene que escucharse.
Pues me parece increíble que teniendo todos los medios de comunicación masivos en contra, esto no es como la manifestación de Lila Flor, en la que ciertos medios se posicionaron a favor y movilizaron, cumplieron ese papel. Este mérito que tiene es que está convocado simplemente por los movimientos de base y con los apoyos que tiene, internet, correo electrónico y la cartelería varia. Pero que si es un éxito, también respaldado por ese, por fin la justicia parece que se muestra justa. Y eso también debe haber dado un respaldarazo para que tanta gente se haya sumado hoy un día terriblemente caluroso. Yo a nivel particular estoy contento porque no esperaba realmente tanta gente.
¡Más escuelas y hospitales!
Una cuestión básica, si la justificación de la realización del puerto es por una necesidad, dado la crisis, que hagan un tipo de infraestructura de una necesidad social real, como hospitales en el sur, que no hay, escuelas que están saturadas, etcétera, etcétera. Y, o sea, que dejen de mentir realmente a la población y que hagan aquellas infraestructuras que son realmente necesarias, no las chapuzas estas que lo que van a conllevar es un deterioro en el desarrollo económico propiamente y, por supuesto, en el desarrollo ambiental de Tenerife.
Una inmobiliaria, coalición canaria, es una inmobiliaria, coalición canaria, es una inmobiliaria.
También nos encontramos por el camino con una bola de piche, que por lo visto es de la Tejita, según por el cartel que llega. A ver qué tiene que contarnos esta bola de piche.
Hola a todos, estamos aquí dándole caña al puerto, lo vamos a parar seguro. Bueno,
bueno, esto la verdad que realmente no, no es una sorpresa, porque ha habido un trabajo de un montón de gente, de colectivos sociales y de la gente, la ciudadanía en general, y la verdad que tenemos que felicitarnos, ¿no? Todo lo que es el pueblo, este pueblo que parece que está dormido, pero siempre que hay, no sé, sea la circunstancia, pues se nota que la gente para nada está pasiva y que realmente le preocupa nuestro país, este medio ambiente, y realmente yo creo que este puerto lo vamos a parar, seguro. Yo estoy muy contento, soy muy optimista y creo sinceramente, al igual que otras luchas, pero esta la tenemos ganada, seguro.
Pues nada, estamos aquí, yo creo que emocionados todos y contentos de haber participado en otra de las movilizaciones históricas contra el puerto de Granadilla después de todos estos años, y además unas movilizaciones que han servido precisamente para conseguir que los planes iniciales de la autoridad portuaria y del gobierno de Canarias, que era tener un puerto construido ya desde el año pasado, pues eso no haya sucedido, y que incluso la justicia esté dando la razón al movimiento social. Y eso yo creo que es lo que más nos debe ilusionar, aparte de la participación masiva de gente de toda la isla, incluso de otras partes del archipiélago, que yo creo que es un síntoma de que hay una respuesta popular en la calle que se va a mantener con el tiempo, y que esa va a ser el principal elemento que va a conseguir que esta infraestructura se frene por completo.
Seguimos en la manifestación y nos encontramos con Julián, que también estaba participando en lo que era la Comisión para la Descatalogación de los Cebadales. A ver qué nos comenta sobre el tema.
Hola, ¿qué tal? En realidad, la Comisión Jurídica para el tema de la descatalogación, y aparte de otras acciones judiciales que están llevando a cabo con el tema de Puerto Granadilla. Son varias las acciones que hay abiertas, tanto aquí como en Madrid. Una de ellas es precisamente esta que ha conducido a la paralización del proceso de descatalogación, que es un instrumento que utilizó el gobierno para poder iniciar las obras del puerto de Granadilla. Ahora se ha conseguido la paralización cautelar y ahora habrá que esperar la resolución final. Pero de momento, en principio, y por espacio de alrededor 6-8 meses, va a estar paralizado, por lo menos.
Podemos tener esperanza, ¿no?, de que tenemos un tiempo y para seguir luchando.
Exacto, sí, porque como hay abiertas varias vías judiciales, pues este margen de tiempo nos va a permitir que vayan ya saliendo alguna resolución judicial y se pueda parar definitivamente por la vía legal la construcción de Puerto Granadilla.
Hemos llegado al final, parece que ya toda la gente ha terminado de llegar a este final del recorrido aquí en Presidencia. Este recorrido que ha durado unas 3 horas, y aunque el recorrido era bastante corto, la cantidad de personas ha hecho que su duración pues haya sido de tan larga duración, ¿no? Ya la organización estimaba que unas 40.000 personas recorrían hoy este 14 de marzo desde las 12 del mediodía a las calles de Santa Cruz para manifestar su oposición al macropuerto que se quiere construir en Granadilla. La gente sigue animada, aunque se ha llegado al final del recorrido. Seguimos aquí todos manifestando nuestra oposición a la construcción de este puerto. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir mostrando esta oposición mientras haya gobiernos y empresarios que nos lo quieran imponer. Vamos a seguir diciendo no al puerto en Granadilla.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas. Y como siempre, damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Jesús Giraldes, a Elena de Asturias, a Tony Valero del País Valencià y a las compañeras de Sambra. Y antes de despedirnos, queríamos recordar un acto que va a tener lugar en la mañana de este sábado, día 21. Será a partir de las 10:30 de la mañana en la Plaza del Kiosco de La Orotava. Es una exposición e información sobre la crisis, y el lema es: ¿vas a seguir esperando en la cola del paro? Tienes derechos, exígelos. Si no tienes, no pagas. Ya lo saben, en la mañana del sábado día 21 a partir de las 10:30 en la Plaza del Kiosco. Pues sin más, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Ajul.